Arreaza, muchas gracias por atendernos y primero que todo reciba un saludo deseándole un muy feliz 2019.
No, muchas gracias a ustedes y a toda Colombia por esta oportunidad. Creo que es importante que se escuche la voz del pueblo venezolano, del gobierno venezolano, y les agradezco mucho la oportunidad, deseándoles, por supuesto, un año próspero, un año de mucha capacidad para reinventarnos y buscar las soluciones propias en nuestro país.
Pues, ministro, ese es el tono que yo he leído de una cantidad de cartas, no sé si fueron 3 o 4 cartas, en donde usted y el encargado de su oficina de negocios en Bogotá le insisten al gobierno de Colombia, a pesar de las diferencias, en tener un conducto de comunicación, de diálogo. Pero tenemos entendido que lo único que usted ha recibido fue un contacto fugaz en alguna reunión internacional con nuestro canciller, quien simplemente le dijo que el mensaje estaba recibido, pero no hay respuesta de Colombia de las cartas, aparentemente esperando qué va a pasar con otros países en el mes de enero. Pero sí me ha llamado la atención el tono conciliador de esas cartas, por supuesto, con profundas diferencias y tremendos problemas que tenemos con la frontera y con los venezolanos que la están pasando muy mal en Colombia. Pero bueno, ese es otro tema. Yo quisiera preguntarle, ¿qué es lo que pasa? Porque usted ve que el canciller de Corea del Norte y el canciller de Corea del Sur pues se reúnen y hablan y se ven y, como dicen ustedes, se echan vainas. Pero hay un contacto. ¿Por qué perdimos al menos ese contacto?
Mire, para los primeros sorprendidos somos nosotros, ¿no? Desde el día que, yo debo decirle, yo conversé con la ex canciller María Ángela Holguín el 6 de agosto, un día antes de la toma de posesión del señor Iván Duque, en los mejores términos. De hecho, ella me dijo que nos íbamos a extrañar mutuamente, ¿no? A pesar de las diferencias, a pesar de las tensiones que pudiese haber habido. Y inmediatamente tratamos de comunicarnos con el nuevo canciller, con el señor Carlos Holmes Trujillo, desde el 8, el 9, no recuerdo exactamente, de agosto, y no hubo ninguna posibilidad. Llamábamos a la cancillería, llamábamos a través de asistentes, de secretarias privadas, de amigos, de senadores amigos, de amigos de Colombia, de expresidentes colombianos. No hubo manera humana de hacerlo por vía telefónica. De manera que, bueno, apelamos a la relación epistolar y una primera carta. Hemos mandado una carta los primeros días de cada mes. Van 4 y ya estamos redactando la que corresponde este mes de enero, que sería la 5ª. Luego tuvimos la oportunidad de más bien abordar nosotros en un pasillo de la sede de Naciones Unidas en Nueva York al canciller Trujillo. Prácticamente me le atravesé y él fue muy cordial en el saludo, debo reconocerlo. Pero luego cuando le insisto...
Perdón. Sí, adelante, ministro.
Sí, perdón, que hubo una interrupción allí. Y luego cuando le insisto al canciller en la necesidad de sentarnos, de conversar, aprovechando incluso la oportunidad de ese encuentro casi casual, él me dice, mire, no tengo autorización del presidente Duque para comunicarme con usted, para conversar con usted. Yo digo, pero canciller, si usted es el canciller de Colombia, la autorización de entablar diálogos con cualquier otro canciller o gobierno viene dada con el cargo, y mucho más con Venezuela, que somos países vecinos, hermanos, y que compartimos una frontera común inmensa, con muchos problemas, y que estamos en la obligación de hacerlo. Y él me insistió y se fue caminando y diciendo no tengo autorización, cosa que, además de sorprendernos, nos duele, porque sabemos que Colombia y Venezuela tenemos ese deber histórico, ¿no? Hace casi 200 años el libertador Simón Bolívar en Angostura, se cumplirán 200 años el 15 de febrero, ya lanzó al mundo la creación heroica de la Colombia bolivariana, que lamentablemente después las mezquindades y los egoísmos fueron fracturando, pero nosotros estamos obligados a conversar. Ayer, el 31 de diciembre, hubo un evento, un colombiano que fue secuestrado en Arauca, luego fue pasado a territorio venezolano y gracias a la acción de la Armada de Venezuela, del Ejército de Venezuela, lograron rescatarlo, pero lo increíble no es eso, eso puede ocurrir. Lo que increíble es que tratamos de comunicar desde el 1 de enero en la mañana con la embajada aquí, ya que el señor canciller de Colombia dice que los encargados de negocios sí están en comunicación, pero resulta que el encargado de negocios está de vacaciones en México y de Colombia en Venezuela, ¿no? Y luego tratamos de comunicarnos, damos una nota verbal, el cónsul de Colombia en Guasbalito no apareció nunca. Al final tuvimos que hacerlo por voluntad propia y que el cónsul venezolano en Arauca viniese hasta el estado Apure y se llevara al señor Luis Alfonso Lazo Suárez, que estuvo secuestrado una sola. Digamos, es absurdo, ¿no? Eso no ayuda en lo absoluto a nuestras relaciones, por más diferencias que haya. Nosotros tenemos muchísimas objeciones sobre la democracia colombiana, sus instituciones, la manera como la violencia y el narcotráfico han ido surgiendo, influyendo en los factores de poder en Colombia, pero eso son asuntos internos de Colombia. Y más bien siempre estaremos dispuestos a colaborar para que haya una paz duradera, como se ha demostrado, como el comandante Chávez y el presidente Maduro han arriesgado mucho por la paz en Colombia y lo seguirá siendo el presidente Maduro, a pesar de las diferencias. De manera que nuestros votos son por la reflexión del presidente de Colombia, del canciller de Colombia, porque repiensan, porque estamos unidos por la historia y tenemos que entendernos, tenemos que comunicarnos. Y ojalá a finales del año que viene, de este año, el 31 de diciembre, en vez de estar tratando de comunicarnos y de resolviendo la falta de comunicación, podamos hacer un recuento de lo positivo, del balance de nuestro comercio, de las uniones que ha habido, de la protección de la frontera conjunta, de la comunicación de nuestras Fuerzas Armadas, y no esta locura de la incomunicación que no beneficia a nuestros pueblos, ni al venezolano ni al colombiano, por supuesto.
Señor ministro, yo soy de los que pienso que ninguna provocación va a llevarnos a un enfrentamiento, porque yo no sé cuál es su caso, pero el mío, yo tengo mucha familia y muchos amigos en Venezuela, y yo creo que a usted le debe pasar lo mismo. No sé si tenga familia, pero debe saber de mucha gente de Venezuela que está en Colombia, y eso pues reafirma que somos dos países hermanos con cualquier cantidad de problemas, como sucede en muchas familias. Por eso, ministro, yo quiero que usted, en la manera en que pueda, haga un ejercicio para ver si logramos nosotros también entender qué está pasando. Usted está buscando al canciller. ¿Qué le quiere decir usted al canciller? ¿Qué quiere usted enviarle de mensaje a Colombia?
Mire, bueno, en primer lugar, efectivamente, yo tengo muchos amigos. De hecho, un ahijado, su madre fue como mi hermana colombiana de Barranquilla. Apareció el año pasado y estoy tratando de que ese hijo que quiere venirse a Venezuela se venga, ¿no? Estamos buscando las vías para que él pueda trabajar aquí con nosotros. Y muchos amigos y muchas... Somos un solo pueblo, ¿no? De verdad lo somos. Por eso, yo debo decir que nos extrañó muchísimo ver ayer al presidente de Colombia, el secretario de Estado de Estados Unidos, con esa actitud, ¿no? Y además haciendo referencia a algo, yo no sé qué historia habrá leído el presidente Duque, pero los Estados Unidos, sus primeros gobiernos, los padres fundadores, como él los llamó, en lo absoluto ayudaron a la independencia de Sudamérica, por el contrario, se declararon una neutralidad vergonzosa desde una comisión que mandó el Libertador en 1810 con su hermano, que vino con las manos vacías. Después se declaró una neutralidad y el que se arriesgara a mandar armas o provisiones a los independentistas del sur era multado y apresado de inmediato. Las pocas veces que violaron esa neutralidad fue para ayudar a España, más bien, como por ejemplo en 1818-17 con el bloqueo en Guayana para liberar Angostura, y varias embarcaciones de Estados Unidos llevaban armas y provisiones a España a pesar de un bloqueo decretado por el libertador Simón Bolívar, y nos vinieron a reconocer después, años después de que ya éramos naciones libres, de manera que no hubo nunca, jamás, ningún tipo de... El libertador se quejaba, los llamaba hermanos del norte, espectadores inmóviles de los procesos de liberación de América del Sur. Pero en ese mismo sentido, cosas que no comprendemos, nuestra intención. Mira, aquí en Venezuela hay quien nos ha dicho, mire, ya deje de estar persiguiendo al canciller de Colombia. Más bien, cierre la frontera, expulse la embajada de Venezuela antes de que ellos lo hagan, tomen posiciones serias. No, el presidente Maduro es un hombre de paz y de diálogo, y nosotros lo que queremos es, mire, compañero Carlos Olmos Trujillo, tenemos una cuya línea fronteriza, su extensión es de 2.219 kilómetros. ¿Cuánto es eso en kilómetros cuadrados a un lado o a otro? Tenemos problemas comunes, tenemos migración colombiana en Venezuela por millón, tenemos ahora migración venezolana en Colombia, tenemos bandas criminales, tenemos contrabando, tráfico de drogas, guerrilla disidente, paramilitarismo, y bueno, los problemas de toda frontera común, el convivir, los servicios, la atención de un estado en el otro, de manera que es que si no nos sentamos a dialogar es la locura, ¿no? Y lo que más preocupa en este caso si la diplomacia se agota, ¿a dónde vamos? Si la diplomacia se agota, como usted lo dijo al principio de esta comunicación, lo que queda es la guerra. Incluso durante los conflictos armados, la Primera, Segunda Guerra Mundial, o los conflictos que había bilaterales o regionales, siempre hay comunicación entre las cancillerías y entre los cancilleres, incluso para la rendición, incluso para lograr una tregua o para tratar de negociar algo. Siempre tiene que haber comunicación. Colombia y Venezuela no estamos en conflicto. Lo podemos estar, como yo estoy seguro, y lo comparto con usted, porque somos hermanos. Sería matarnos entre hermanos, sería prácticamente una guerra civil insólita. Entonces, para evitar eso, para evitar que factores externos utilicen a Colombia para agredir a Venezuela y provocar una guerra, lo que tenemos que hacer es conversar, lo que tenemos que hacer es dialogar y discutir y caernos a gritos si es necesario, pero hacerlo entre nosotros y resolver los problemas entre nosotros.
Canciller, precisamente cuando arrancamos esta entrevista usted hablaba de la posibilidad de reinventarse. Estamos leyendo un nuevo comunicado donde Venezuela rechaza enfáticamente lo que han calificado una postura intervencionista asumida por Iván Duque junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. ¿No va siendo tiempo quizá de bajarle un poco los decibeles a la diplomacia, al micrófono, y como bien lo dice usted, buscar otros caminos, otros puentes, precisamente por esa gran cantidad de venezolanos que están en Colombia y esa gran cantidad de colombianos que están en Venezuela? ¿Estaría usted de acuerdo quizá a un grupo de amigos, a otro tipo de puentes para hallar esta comunicación Colombia-Venezuela?
Bueno, fíjese, yo creo que efectivamente la diplomacia de micrófonos o de altavoces como o de redes sociales, como es la de en estos tiempos, no es la más adecuada. De hecho, yo creo que incluso el presidente Chávez y el presidente Uribe llegaron a esa conclusión, incluso el presidente Maduro y el presidente llegaron a esa conclusión y decidieron encontrarse con frecuencia y no permitir que nada descarrilara, fueron las palabras del presidente Santos en aquel 2013, si no me equivoco, la relación entre ambos países. Yo creo que efectivamente los canales deben ser los diplomáticos, los canales deben ser personalizados, incluso entre cancilleres, que ni siquiera hay comunicación entre viceministros de la cancillería o entre directores generales de la cancillería. Es una cosa de verdad insólita e inédita. Y yo no creo necesario, fíjese, si el canciller de Colombia quiere reunirse con Jorge Arreaza, quien le habla, que me corresponde ser el canciller de Venezuela, yo voy a donde él quiera, cuando él quiera y ante cualquier escenario, porque es una necesidad, es mi obligación como canciller ante mi pueblo y ante los colombianos en Venezuela que reunamos. Y estoy dispuesto, si él me llama ahorita, yo trato de conseguir un vuelo para llegar inmediatamente a donde acordemos que tenemos que hacerlo. No creo que haya necesidad de grupos de amigos, sería una especie de burla con nuestros pueblos, estar buscando facilitaciones. Lo que nosotros hemos hecho, compañera, es responder. Nosotros no podemos dejar que nos agredan y no responder. Y eso va desde un comunicado, una respuesta del presidente Maduro, de su canciller, y Dios no lo quiera, si hubiese una agresión contra nuestro territorio, tendríamos que responder también defendiéndolo por todas las vías. Y por eso, nosotros, ojalá pudiese el presidente de Colombia respetar a Venezuela, dejar de estar calificando de dictadura. Cuando el presidente Santos se puso a desconocer instituciones elegidas democráticamente en Venezuela, eso, bueno, es decir, ¿en qué parte del derecho internacional público dice que otros países pueden reconocer o desconocer? Como si el presidente Maduro hubiese dicho, no, el presidente Santos tiene que llevar adelante el referendo que hizo con el pueblo, porque lo digo yo, porque tienen que cumplirse, no puede desconocer eso por otro lado. No, no, es un asunto interno de Colombia y solo los colombianos podrán resolverlo. Entonces, respetar los asuntos internos de Venezuela, Venezuela respetará los asuntos internos de Colombia con nuestras diferencias ideológicas, políticas, como queramos calificarlas, pero hablar, conversar, dialogar, discutir, debatir y avanzar. Esa es la vía que tenemos que asumir.
Canciller, usted acaba de decir que la diplomacia de micrófonos no es la más adecuada, que los canales deben ser los diplomáticos, pero usted ya convenció al presidente Maduro de esto, porque póngase en el lugar del gobierno colombiano. ¿A quién debe creerle? ¿Al canciller Arreaza, que llama al diálogo y a la reflexión, o a Nicolás Maduro, que todos los días insulta al presidente Duque?
Mire, el canciller Arreaza no actúa por voluntad propia. Yo actúo, como lo dice nuestra Constitución, quien es responsable de las relaciones internacionales es el presidente de la República. Y además, usted se pone a evaluar. Lo que ha hecho el presidente Maduro en todo momento es reaccionar ante las agresiones. Si ayer el presidente Duque y el señor Pompeo hubiesen hablado de sus problemas bilaterales, de sus asuntos internos, de pensar de que hay bases militares y tropas estadounidenses en Colombia vigilando que el narcotráfico y que los cultivos no prosperen, van aumentando año tras año, cosa que por lo menos sospechoso para el mundo, si se hubiesen dedicado a sus asuntos entre los dos países, pues ¿qué tengo yo que decir o qué tiene el presidente Maduro que decir? Nada. Pero si ambos le dedican parte de su intervención a ver cómo aíslan a Venezuela, cómo presionan a Venezuela, alardeando de un dinero que supuestamente ha recibido Colombia y yo no sé dónde, bueno, no es problema mío realmente, es problema de los colombianos preguntar dónde están esos recursos de 90 y tantos millones de dólares. Nosotros tenemos que contestar. Bajémosle. Nosotros estamos dispuestos siempre a dialogar por las vías diplomáticas. Pero es importante que el señor Duque deje de sentirse el líder de una acción multilateral contra Venezuela y se sienta lo que es.
Sí.
El presidente elegido por un pueblo que tiene que dialogar con sus vecinos y respetar a sus vecinos a pesar de las diferencias.
Canciller, en este momento hay 3 circulares rojas de jefes de la guerrilla del ELN que pues supuestamente estarían en Venezuela, según los organismos de inteligencia de Colombia. Antonio García, Pablito y Ramiro Vargas. ¿Qué pasa con estos hombres? ¿Venezuela los protege? ¿En dónde están?
Mire, cada vez que el gobierno de Venezuela se ha involucrado con los procesos de paz, tanto con las fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, como con el Ejército de Liberación Nacional, ha sido bajo estricta autorización de los gobiernos colombianos, incluso desde épocas del presidente Uribe, luego con el presidente Santos, y como presidente Duque no ha habido tal oportunidad, pero ahí reposan en nuestros archivos, los archivos que tienen incluso los interlocutores que Venezuela nombró y que han sido fundamentales. Yo recuerdo al comandante Chávez en su convalecencia en el hospital CIMEC de Cuba, despertar de una de las cirugías, y lo primero que nos preguntaba, aparte de la situación de su país, era cómo estaba el proceso de paz en Colombia, y que cuando venía Santos a conversar con él, que era necesario hasta Cuba, y efectivamente así fue. En ningún momento nosotros hemos dado ningún tipo de hospitalidad o de recepción a guerrilla en Venezuela, en ningún momento, ni a ningún otro grupo irregular. Hay que buscarlos donde deben estar, que es en Colombia. Y cada vez, insisto, que nosotros hemos ayudado a un traslado hasta La Habana, etcétera, ha sido bajo la estricta autorización del gobierno colombiano, y nosotros no tenemos ningún interés en apoyar a la guerrilla, en ningún grupo irregular en Colombia. Nuestro único interés es que haya paz en Colombia, que es la última guerra en América Latina, y que la paz de Colombia no solo la paz de Venezuela, es la paz de toda Sudamérica, y es fundamental que podamos conseguirla, y en eso siempre tendrá la institucionalidad colombiana y el pueblo colombiano en primer lugar, a su servicio, al gobierno de Venezuela y al pueblo de Venezuela.
Canciller, mañana hay reunión del Grupo de Lima y justamente hace unos minutos el alto consejero para la seguridad de Colombia, Rafael Guarín Trino, es inaudito que una banda criminal destroce desde el gobierno a Venezuela. Intolerable que se mantenga una narcodictadura que esclaviza a todo un pueblo y que amenaza la seguridad y la paz en la región. Las democracias tienen que unirse para devolver la libertad a Venezuela. Esto se trina justamente antes de esa reunión. ¿Usted qué opina de esa publicación?
¿Quién dijo eso?
El alto consejero para la Seguridad Nacional de Colombia.
Bueno, imagínese usted. Es precisamente eso a lo que yo me refería, ¿no? Ese es el lenguaje del presidente Duque, de su vicepresidenta, de su canciller, de todos los funcionarios en Colombia. Imagínense ustedes hablar de narcodictadura en Venezuela. Que yo sepa, aquí ni se produce droga, ni se procesa droga, ni se distribuye droga, ¿no? Creo que es en Colombia que ocurre eso, y sin embargo, nosotros jamás hemos calificado así. De manera que yo creo que tiene que haber una gran reflexión. Si en Colombia hay problemas internos de la magnitud que los tienen, eviten distraer a su opinión pública con Venezuela, y acusando a Venezuela, y queriendo aislar a Venezuela. Ocúpense de sus problemas. Es más, Venezuela puede ayudarlos también, como Colombia pudiese ayudar a Venezuela a resolver sus problemas si estuviésemos en plena cooperación, que es el deber ser. Es muy feo, es muy poco honesto con el pueblo de Colombia estar distrayendo a la opinión pública con estos ataques arteros, ofensivos, agresivos. Y por supuesto que eso nos lleva a nosotros a responder. Si no, bueno, no seríamos nosotros dignos ni seres humanos. Tendríamos que responder, por dolorosa que sea la acción de responder ante esos ataques.
Canciller, ya hay nuevo presidente en Brasil, Jair Bolsonaro, un presidente que ha sido muy crítico con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué medidas van a tomar ustedes para tratar de establecer una buena relación diplomática entre Brasil y Venezuela?
Bueno, Brasil es tan importante para no solo para América del Sur, para América toda y para el mundo. Brasil es parte de los BRICS, que es uno de los grupos alternativos más poderosos que hay. Y nosotros lamentamos mucho que llegue este gobierno con esta visión del mundo, de los valores, de la economía incluso, de la integración. Pareciera muy difícil, ¿no?, poder interactuar, además como se quiere disputar el liderazgo del ataque contra Venezuela ahora entre Duque y Jair Bolsonaro, se lo quieren disputar a ver si el señor Trump le da un trofeo a alguno de los dos, ¿no? Y es lamentable, nosotros quisiéramos la mejor relación con Brasil. Yo tuve muy buena relación con el canciller saliente, a pesar de los problemas, fíjense, eso es un ejemplo importante. A pesar de que nunca hubo una reunión o una conversación entre el presidente Nicolás Maduro y el señor Michel Temer, jamás perdimos la comunicación. El canciller Alviso Núñez y Jorge Arreaza, era nuestra obligación hacerlo, ver los problemas en la frontera, ver el problema de la minería legal en conjunto, ver los venezolanos en el norte de Brasil, los brasileños que están en el Estado Bolívar también conviviendo, el intercambio comercial, la electricidad que le da Venezuela al Estado de Roraima, Boavista, que es fundamental, fíjense que hay una deuda de más de 60 millones de dólares que Electrobras no ha podido pagarle a Venezuela por las sanciones, por el bloqueo de los Estados Unidos, ¿no? Y eso lo han tenido que reconocer ellos porque agotaron todas las vías para pagarnos. Nosotros no tenemos mayores expectativas con el gobierno de Bolsonaro. Si ellos quisieran una buena relación con nosotros, mañana mismo la entablamos. Si el señor Araújo, canciller, que ayer dio un discurso un poco incomprensible, yo lo he leído unas 3-4 veces para tratar de procesarlo, pero si él quisiera reunirse con el canciller de Venezuela, nos reuniríamos inmediatamente. No parece ser el caso. De manera que el balón está más en la cancha brasileña que en la venezolana, pero le deseamos al pueblo brasileño salir adelante, que avancen a pesar de la dificultad y ojalá pueda moderar las intenciones del gobierno del señor Bolsonaro.
Señor ministro, hace poco se descubrió un plan para asesinar al presidente de Colombia y Venezuela inmediatamente ofreció ayuda para establecer qué había pasado con unos venezolanos supuestamente involucrados. ¿Ustedes qué información alcanzaron a desarrollar desde Venezuela sobre este posible atentado?
Bueno, fíjense, ahí es el fenómeno, ¿no? Que inmediatamente yo mismo vi el video publicado en redes sociales del canciller Olmes Trujillo y tratamos de comunicarnos esa misma noche, no recuerdo si fue un viernes, con con el canciller. Hubo manera, el otro día, todo el día, también llamando a la cancillería sin éxito. Luego salió la información en prensa con una foto, con unos nombres. Inmediatamente se procesó la información. Están nuestros cuerpos de inteligencia investigando, pero hasta el momento no hay indicadores de absolutamente nada. Ojalá el gobierno y las autoridades y los organismos de inteligencia de Colombia hubiesen compartido con nosotros la información, porque si hubiere algún venezolano o grupo de venezolanos que quisieran actuar contra la integridad de cualquiera en Colombia y, por supuesto, de sus gobernantes, nosotros inmediatamente investigaríamos y neutralizaríamos esa acción, y bueno, y que respondan ante la ley. Eso es inadmisible. Por eso a nosotros nos duele mucho que tras el magnicidio frustrado contra el presidente Maduro, donde entregamos confesiones, entregamos ubicación en el departamento norte de Santander, en el municipio de Chinácota, en la hacienda Atalanta, tales personas, tales días, fotografías, el nombre y apellido de la gente de migración en el puente internacional Simón Bolívar, que permitió que entraran y salieran estos terroristas y el dron por partes, etcétera, los explosivos. Todo eso se lo entregamos a las autoridades colombianas. Les entregamos las solicitudes de extradición con nombre y apellido de los autores materiales, de los autores intelectuales. Y la respuesta fue silencio. Y peor aún, se le dio refugio a uno de los responsables intelectuales desde nuestra investigación, a confesiones de diputados que estuvieron involucrados en ello, de las personas que se estuvieron entrenando en Colombia. El presidente Maduro acaba de hacer otra denuncia en el municipio Tona, si no me equivoco, en una región allí, también están entrenándose ciudadanos colombianos y venezolanos, entrenamiento militar, aparentemente para atacar unidades militares, bien sea en Colombia o en Venezuela, y generar allí, fíjense, la chispa de un conflicto, que se diga que entraron militares a Colombia a atacar, una locura, la locura. No hemos recibido ningún tipo de comunicación tampoco. Por eso yo les digo, y lo repito, y se lo dije el otro día a otros compañeros periodistas colombianos que tuvieron a bien entrevistarme, pareciera que el gobierno de Colombia juega la guerra con Colombia, con Venezuela, perdón, juega la guerra con Venezuela. Nosotros no queremos guerra, es lo último que queremos nosotros. Pero ojalá cesaran en ese juego para que ese riesgo no exista y podamos convivir en paz.
Ministro, esta es la última pregunta, sé que ya tiene que partir, le reconozco muchísimo su tiempo y aceptar pues estas preguntas, algunas de ellas pues no son muy gratas, pero la última inquietud tiene que ver con algo que usted ha dicho durante esta entrevista. Usted no entiende el discurso de los Estados Unidos, usted no entiende el discurso de Brasil, usted no entiende el discurso de Colombia, y así seguiría con la lista de quejas que tiene Venezuela con otros países sobre lo que interpretan de la democracia que vive hoy Venezuela. ¿No le cabe algún espacio a la autorreflexión que de pronto algo sí está pasando en Venezuela?
Mire, nosotros somos un gobierno integrado por seres humanos, por venezolanos, y seguro que tenemos muchos errores como también tenemos muchos aciertos. Somos un gobierno que está sufriendo un bloqueo financiero, o como dice el presidente Maduro, una persecución financiera desde hace 4 años ya. Yo era vicepresidente cuando comenzaron a cerrar las cuentas de corresponsales bancarios de Citibank, de Bank of America, y nos hacía imposible poder importar determinados productos. Somos un gobierno que cree en que es posible construir una sociedad igualitaria, una sociedad socialista, de nuevo tipo, democrático. Y, por supuesto, mire, estos ciclos de la historia se han vivido. Recuerde usted, creo que tiene suficiente edad para hacerlo, lo que ocurrió con Cuba. Al final, Cuba, en toda América Latina, tuvo solamente, gracias a la doctrina Estrada, la relación con México, ¿no? Y estaba bloqueada y aislada. Y fue incomprendida, por decirlo de alguna manera. Y las cosas han ido cambiando. Nosotros tenemos un mandato popular, tenemos una constitución, y nosotros vamos a cumplir con ese mandato y con esa constitución. El presidente Nicolás Maduro ha sido reelegido y estamos... Mire, el comandante Chávez nos enseñó a nosotros una premisa que él llamó las 3R, ¿no? Que es la revisión permanente, la rectificación permanente y el reimpulso de los procesos después de la rectificación. Por supuesto que tenemos que revisar elementos, no solo en la economía, por ejemplo. No hemos logrado nosotros dar... Hemos avanzado, tenemos un plan de recuperación económica. A finales de este año hemos tomado las riendas de muchos procesos que estaban sin rienda, pero todavía tenemos una gran lucha contra la hiperinflación por delante, a la que, por supuesto, todas estas acciones económicas de Estados Unidos contra nuestra economía, pues hace más difícil todavía que lo logremos. Pero tenemos, siempre estaremos revisando nuestras políticas sociales. En general e indiscutiblemente han tenido mucho éxito y han llegado a la población, pero a veces hay procesos que se burocratizan, hay corrupción también en los procesos, todo esto debe revisarse, pero son nuestros problemas, así como Colombia tiene sus problemas, como Estados Unidos tiene sus problemas. En Estados Unidos la corrupción está legalizada con el lobby, usted paga para que aprueben una ley, usted paga para que lo reciba un ministro. Para nosotros eso es todo. O el presidente, que sería una elección de segundo grado, o los reyes que hay por el mundo. Es decir, uno pudiese cuestionar los sistemas internos de los demás países. Ahora, en esta onda neoconservadora que hay en América Latina, bueno, pues Venezuela la ponen allí en el centro de los acontecimientos, ya que tenemos una versión distinta del mundo, una visión distinta de cómo se gobierna, de cómo se entiende la democracia. Y así como nosotros, cuando vimos los primeros años de este siglo y había en la correlación de fuerzas favorecía a la izquierda, siempre se trató con mucho respeto a presidentes como Piñera, a presidentes como Uribe, a los presidentes de México. No es el caso. En el caso en que la hegemonía lo tienen los gobiernos conservadores, quieren liquidar, tipo sicario, liquidar cualquier opción progresista. Dice, ahí está el presidente Lula preso, el presidente Correa perseguido, la presidenta Cristina perseguida, y tantos otros casos, ¿no? De irrespeto hacia quienes piensan distinto. Nosotros vamos a seguir adelante. Y ojalá que la derecha en el mundo y en América Latina aprenda a convivir con la izquierda y podamos en democracia, cada uno, lograr los espacios que el pueblo quiera darnos.
Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la hermana República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, muchas gracias por atendernos y ojalá que las cosas mejoren este año y logremos superar nuestras diferencias. Ha sido usted muy amable.
Muy amable ustedes, que viva la unidad de nuestra América y sobre todo de nuestro gran proyecto de Venezuela y Colombia. Muchas gracias.